Gloria al Señor, hermano. Dios les bendiga otra vez. Y nos hemos gozado a través de la palabra, a través de los cánticos, y ahora vamos a considerar la palabra del Señor una vez más. Amén. En Lucas 19, versos 11 al 27. Lucas 19, mi hermanito querido. 11 al 27. Vamos a estar hablando, hermano, acerca de las cosas pequeñas, de las cositas chiquitas, acerca de las cuales el Señor nos manda a ser fieles, amén. Por una gran razón, vamos a ver esa gran razón a través de la Escritura, amén. Importante para la vida de cada creyente, ¿okay? No hay labor, no hay ministerio pequeño, amén. Todas las cosas son importantes, como parte esencial de la vida en Cristo. Nada malo con querer que el Señor haga de uno un gran evangelista o un gran lo que sea, pero antes de ello, si el Señor fuera esa la voluntad con usted, antes de ello, hay otras cosas que son esenciales, hermano. Sobre ellas vamos a estar hablando en este día. Amén. Lucas 19, 11. Ok, vamos a leer, no hasta el final, sino vamos a leer hasta el 27, porque si no, no podemos comprender la historia entera. Lucas 19, 11 al 27, lo leemos todos juntos, hermano. Dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y a este también dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabía que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Padre Santo, ahora te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella, Señor, está puesta para hablarnos, Señor, lo que está en tu corazón y lo que tú quieres mejor para nosotros, Señor. Padre, te damos gracias porque sabemos que el Espíritu Santo, Señor, está en medio nuestro aquí. Te pedimos que Él nos ayude a entender tu palabra bien, a ser serios con ella, Padre Santo, a derivar de ella la dirección de parte tuya y también la bendición cuando la hagamos y la pongamos por norma, Señor, y por vida nuestra todos los días. Que te honremos, mi Señor, con nuestra vida completa, de pies a cabeza, Padre Santo. Ayúdanos a ello a través de tu palabra y que ahora la podamos entender. Bendícenos, Señor. Y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se puede sentar, hermano querido. Usted sabe que hay una parábola que se titula la parábola de los talentos. ¿Sí recuerda, verdad? Bien similar en su formato. El formato general de que el dueño de los talentos los repartía porque iba a irse e iba a venir después. Iba a ir un viaje y iba a regresar después. Pero no es la misma parábola, hermano. Pues si fuera la misma, era la misma. No es la misma porque está hablando de un tema diferente y vamos a ver por qué. Lo que sucede aquí, la diferencia entre un talento y no, y recuerde que cuando hablamos de talento no era cantar o declamar o ser dramaturgo o o estas cosas, o saber hacer un buen asopado de camarones, eso no es el talento que estábamos hablando. Talento era una cantidad de dinero. Pero el talento, hermano, era una cantidad grandísima de dinero. Amén, era una cosa exorbitante. Era algo que era obvio que a quien se lo daban, esa persona nunca en su vida entera iba a poder ver todo eso junto en un solo momento. ¿Okay? Como cuando alguien dice, muchacho, yo una vez vi un cheque de 25 mil pesos que lo tenía una persona en un banco. Yo nunca he visto tantos chavos juntos tan rápido en un solo lugar. El talento, ¿verdad? Es muchísimo más que ese valor. Creo que habíamos calculado en una ocasión, el valor hoy era como 2,5 millones de dólares. O sea, que alguien, que te encargue a alguien a ti 2,5 millones de dólares y tú los manejes para que tú le des con creces lo que han ganado, cuando venga la persona a pedirte cuenta, es el tema de la parábola de los talentos. Es algo que es algo muchísimo más grande y muchísimo más valioso que cualquier otra cosa que tú hayas podido manejar, inclusive tu propia finanza. Pero el tema, hermano, de la parábola de las minas es diferente. Posiblemente en su Biblia, abajo, en el calce, lo que llaman una nota allá al calce, o en un footnote, como dicen los americanos, dice una moneda que correspondía a 100 dracmas. Esa es la mina. Una dracma, hermano. Una dracma era como si fuera una monedita como de 5 chavos hoy. O sea, que está hablando que una mina son 5 pesos. O sea, a uno le dio 10 minas, le dio 50 pesos. Yo sé que 50 pesos hoy son bien queridos, hermano. Y seguro alguien le dice, mira, que estos 50 pesos, 50 pesos son 50 pesos. Por ahí diría, eso es medio papel, échalo para acá, tú sabes todas las cosas que llevo con 50 pesos. Pero 50 pesos no son 2,5 millones de dólares. Son cosas bien diferentes. El Señor quiso enfatizarlo así, porque el propósito de esta parábola era de esa forma. Fíjate que a uno le dio 5, o sea, 25 dólares, y a otro le dio 5 pesos. Yo creo que van a llegar los tiempos que cuando se esté hablando esta parábola, así que Cristo no ha venido antes, pues yo creo que los valores negativos van a ser así. Pues mira, al que le dieron una mina le dieron un pesito. ¿Quién no tiene un pesito por ahí? Si a veces la gente tiene un pesito, mira, por ahí están vendiendo, que si yo, una manita de guineo, un peso, se lo come y se lo va comiendo en el cajo. Como dice, un peso lo tiene cualquiera, pues va a llegar el tiempo que 5 pesos, usted tiene que tener 5 pesos, ¿entiendes? Y hasta 50 pesos también, porque si usted no tiene 50 pesos, pues no se puede vivir, ¿me entiende? De ninguna forma. Está hablando de cantidades de recursos, hermano, no se enfoquen en el dinero, por favor, de recursos que son pequeñitas cosas. Pero no está hablando de millones de dólares, ni está hablando de ciudades enteras, ni está hablando de administrar un país, ni administrar un pueblo. Está hablando de administrar 5 pesos, hermano. O sea, la escala cambia, el enfoque cambia. Lo que quiere afincar aquí el Señor es la noción, ¿okay?, de que las cosas bien pequeñitas, sus cosas bien pequeñitas, son importantes también. Y vamos a declarar, ¿verdad?, confirmar cuáles son esas cosas pequeñitas que vamos a estar viendo hoy. ¿Cuál es el contexto que vemos aquí? Porque dice el 11, dice, oyendo estas cosas, siguió Jesús. ¿Qué cosas? Dice que antes de eso fue el encuentro entre Jesús y Zaqueo. ¿Te recuerdas, verdad? Estuvimos hablando de Jesús y Zaqueo. Zaqueo era pequeñito, ¿verdad? Porque era chaparrito y no podía ver al Señor, y se trepó en una rama para ver a Jesús. Y Jesús le dijo que iba a ir a su casa ese día. Los últimos dos versos, ¿verdad?, antes de esta parábola, dicen, hoy ha venido la salvación a esta casa, cuando él vio evidente lo que había hecho el poder de Dios en la vida de Zaqueo, la transformación. Dice, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces sigo diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De inmediato continúa con esta parábola y la conecta, porque dice, oyendo ellos estas cosas, siguió andando Jesús y les dijo una parábola. Esta parábola tiene que ver con lo que estábamos hablando de Zaqueo, con lo que le sucedió a Zaqueo. O sea, Zaqueo, lo que vino en su vida, hermano, evidente, contundente. Estuvimos predicando sobre esto cuando estuvimos allá en casa de Maito Millo y Maita Angie, por allá en diciembre. Este fue el tema, la porción, la de Zaqueo. Y estuvimos diciendo que lo que Dios quiere no es que las personas digan, sí, sí, yo, Jesús es mi líder, y Jesús es mi cuate, como dicen por allá en México, o yo soy el cuarta de Jesús, o Jesús es mi pana, o Jesús es mi música, como dicen algunos. No estoy en contra de nada de eso, hermano. Pero eso no es lo que vino a hacer Jesús para nosotros. Jesús vino a hacer para nosotros lo que fue a hacer para Zaqueo. Que Zaqueo era una persona que vivía sin Dios y sin esperanza, aunque dice ahí que él era hijo de Abraham. O sea, él era de aquellos judíos a quienes Dios le había confiado primero la palabra. Pero eso simplemente quiere decir que era de los que menos tenían excusa, porque la palabra le fue dada a ellos primero. Eso es lo que hemos estado viendo en Romanos. Pero lo que sucedió en Zaqueo es lo que tiene que suceder con todas las personas. Para eso es que Cristo está esperando, para eso es que Cristo quiere que todos se arrepientan. Hoy en día, hermano, las personas se resisten a comprender y a aceptar que esta es la realidad del Evangelio. Muchas personas piensan que el Evangelio, como dicen, estar en la iglesia, como dicen algunos, es simplemente que se le peguen como unas buenas costumbres a uno. ¿Ok? Sí, que son personas bien, son personas, si tú los vieras, son bien, bien, bien educados. Y son bien nice, son bien chéveres, siempre están sonriendo. Hermano, pero eso no es, tú sabes que eso no es. Ellos saben que eso no es. Es, primero, ¿ha hecho Dios la obra salvadora en tu vida? ¿Has creído en Jesucristo para salvación? ¿Ha el Señor transformado tu vida? Eso fue lo que fue evidente con Zaqueo. Muchos ese día escucharon la palabra, incluyendo muchos que estaban metidos en casa de Zaqueo. Yo me imagino que esa casa no cabía nadie. Eso habría gente trepada hasta en los bordes de las ventanas, por todos lados, mirando por cuánto hueco había. Todos escucharon, todos vieron el testimonio de Zaqueo, pero no se nos dice que hubiera alguno otro adicional a Zaqueo que hubiera dado el paso. Por eso es que Jesús relató esta parábola. Porque muchas personas pensaban que el Señor había venido para establecer un reino de poder, para establecer un reino militar, y que eso ya estaba a las puertas. Porque el próximo evento después de esta parábola es cuando Jesús entra triunfalmente a Jerusalén. Amén. Eso era el contexto de lo que estaba sucediendo. Eso era lo que se estaba cuajando, como dicen hoy en día. Y ya la gente tenía como que esa piquiña encima, como a esa expectativa. Y el Señor quiso calibrarlos. ¿Okay? ¿Se acuerda aquellos que él envió de dos en dos? Y cuando regresaron decían, Señor, si tuviera, eso era que uno mencionaba el nombre tuyo y ¡fua! Y se iban los demonios, que eso, se iban volando. ¡Woo! Miraron así, pompeados, yo me lo imagino. Y el Señor Jesús temió por ello porque dice, lo más seguro están pensando que el Evangelio es como si fuera un juego de Space Invaders hoy en día. Que eso es ¡fua! Los Power Rangers. Que eso es a meterle mano a Satanás y menciona el nombre de Cristo y se espantan todos. Y el Señor Jesús sabía que no era así. Que es cierto que nuestra batalla no es contra los hombres, es contra los espíritus malignos. Es cierto. Es cierto que en el nombre de Jesús hay poder para echarlos fuera. Pero eso no es así de nosotros mencionar el nombre de Jesús. Y que en el nombre de Jesús las cosas se van para afuera. Y tú, eres de Jesús. ¿Usted recuerda a lo que le pasó a aquellos, los hijos de Seba, aquel judío, en el libro de los Hechos? Que dice que ellos oyeron que Pablo echaba afuera a los demonios en el nombre de Jesús y dijeron, pues ese es el fufú que vamos a usar ahora. Y fueron allá donde alguien que estaba empichonado y le dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica a Pablo. Claro, porque no era el Jesús de ellos. Ellos no eran nada. Ellos eran igual de pecador que aquel que estaba endemoniado y quisieron hacerle un despojo sin conocer al que despoja. Señor, no quería eso aquí. No quería que vinieran muchas personas a pretender servirle sin saber que él era el Señor. ¿Cómo usted va a servir al Señor sin él ser su Señor? Eso es lo que quería el Señor aquí. Ahora, vamos a ir más allá de eso. Vamos a pretender, hermano, que todos los que estamos aquí escuchando, somos hijos de Dios ya. Y si alguno no lo fuera, el chance es ahora, el chance es hoy. No se vaya de aquí sin que usted sea hecho hijo de Dios mediante la confesión del Señor Jesucristo. Y Él le va a salvar, y Él le va a hacer hijo de Dios, parte del cuerpo de Cristo. Pero vamos a presumir que todos los que estamos aquí somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir entonces para nosotros esta parábola que estamos viendo aquí? Bueno, una de las cosas tremendas es que el Señor viene a traer recompensas. Usted vio, con esa pequeña cantidad de dinero, vio los tres casos. Dice que a uno le dio 10, a uno le dio 5 y a otro le dio 1. O sea, a uno le dio 50, a uno 25 y a otro le dio 5 pesos. En dinero de nosotros hoy. ¿Ok? En el 15 dice que cuando volvió él, después de recibir el reino, porque eso fue él, a recibir un reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. ¿Cuál es el contexto de lo que estamos viendo aquí? El contexto futuro, hermano. El Señor Jesús no está físicamente entre nosotros hoy. ¿Amén? Pero dice que él se fue, cuando él ascendió, ¿a dónde? A los cielos. Y dice que él está ya haciendo ¿qué cosa? Dice Juan 14. Preparando lugar ¿para quiénes? Para nosotros. O sea que es evidente que nosotros vamos a estar con él, porque si no, no tuviera que prepararnos lugar. Y entonces él habló en los primeros capítulos de Mateo de un reino, que se iba a establecer. Y mire ahí, el verso 11 dice, estaba cerca de Jerusalén, y ellos, ¿quiénes son ellos? Los que escucharon y vieron y andaban con él y pasaron por casa de Zaqueo y venían con él justo para entrar a Jerusalén. Dice, ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Se iba a manifestar inmediatamente? Es obvio que no, porque por eso es que él lo quiere aclarar. Por eso le dice esto a manera de parábola. El Señor se iba a ir e iba a ir a recibir un reino. No era ahí en el momento. Iba a pasar un tiempo. Mientras tanto él iba a recibir el reino, algo iba a estar sucediendo aquí en la tierra. ¿Qué iba a estar sucediendo? Que mientras él estaba allá recibiendo el reino victorioso de la mano de su Padre, y eso usted lo ve en Apocalipsis, cuando dice que no había nadie digno de desatar los sellos. ¿Usted recuerda? Capítulo 5. Y que Juan lloraba porque pensaba que la historia se había terminado ahí, se había trancado. Y dice, el león de la tribu de Judá es digno de desatar los sellos, el Señor Jesucristo. Él es digno. Y entonces a él dice, eres tú digno de recibir la gloria, la honra, el poder, y todos son tuyos, todos son los reinos de Dios son todos tuyos también, a recibir el reino. Y después de eso viene victorioso. Pero aún no ha sido eso, hermano. Ha pasado el tiempo de cuando el Señor Jesús dijo estas palabras en vivo hasta el día de hoy, y ese tiempo aún no ha llegado. Quiere decir que todavía Él está, ¿verdad?, por venir habiendo recibido el reino, y entonces está a la expectativa de esto que estamos mencionando aquí. Hay dos partes importantes aquí. Primero dice que Él iba a recibir un reino y que llegó de recibir el reino y mandó a llamar a aquellos siervos a quienes Él le había delegado los 50, los 25 y los 5 pesitos. Pero dice el verso 14 que antes de eso había muchos de sus conciudadanos, o sea, de los judíos, que le aborrecían, o sea, que lo despreciaban, que no lo querían, que lo odiaban. Y cuando él iba yendo a recibir el reino, le enviaron detrás de él una embajada, o sea, una gente que fueran portavoces, a mandarle a decir, no queremos que este reine sobre nosotros, o sea, como si fueran, vamos a llegar donde Dios el Padre primero a decirle, mira, Jesús que viene para acá a que tú le des un reino, nosotros no queremos que tú le des ese reino. Y como que la historia termina ahí, ahorita vamos a referirnos a ello más al final, porque es al principio y al final de la historia que salen estos personajes. Pero no se enfoque en esa parte, porque hay algunos que no querían que Jesús reinara, pero como quiera va a reinar. Porque dice que el verso 15, que él aconteció que cuando regresó después de haber recibido el reino, pues no valió de nada. Aquellos que mandaron a decirle a Dios el Padre, no le des el reino al Señor Jesús, porque nosotros no lo queremos. Quiera o no quiera, el Señor va a regresar con poder. Y la expectativa de él, hermanos, es, como usted lo ve aquí, pedir cuentas. Estando orando, Señor, por mucho tiempo, yo al Señor, acerca de temas esenciales que nosotros como hijos de Dios tenemos que escuchar, hermano. Este es uno de ellos. Fíjense que el enfoque aquí son las cositas chiquititas. ¿Usted sabe qué son cositas pequeñitas? Nosotros podíamos considerar, ¿verdad? Y alguien podía estar en desacuerdo conmigo, pero cuando usted viene a ver, comparando esto contra las gigantes cosas que sería la parábola de los talentos, aquí lo que estamos hablando son todas aquellas pequeñas cosas que vienen cuando el Señor nos transforma, hermano, que son expectativas que Él tiene. ¿Ok? Fíjese que Él viene a pedir cuenta, le dice, ¿qué hiciste con lo que yo te doté? Era algo que usted no tenía, porque aún los mismos 5 pesitos que estamos aquí hablando aquí, en el sentido espiritual, usted tampoco los tenía. Usted era pobre y desnudo cuando el Señor le salvó. Lo que está hablando aquí, hermano, son aquellas cosas que el Señor nos da. Por ejemplo, Él nos da de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos cada día ir siendo transformados en la manera que obedezcamos al Espíritu Santo. Hacer a la imagen de este Jesús, el que fue a recibir el reino y volver. Y cuando yo me pongo a pensar todas las cosas a las cuales el Señor nos delega, pues usted viene a ver y se da cuenta que el Señor le delegó el establecimiento del Evangelio y la predicación del Evangelio a quienes, a todos nosotros. O sea, por eso es que los ángeles no están predicando aquí abajo. ¿Quiénes predican? Nosotros tenemos que predicar. El Señor no mandó a las emisoras a tirar mensajes grabados, ni a las computadoras a predicar, ni a los pájaros, ni a la naturaleza, a pesar de que vimos esta mañana que ella da testimonio al Señor, pero ellas no hablan para predicar el Evangelio. Ese no es el vehículo principal por el cual el Señor quiere manifestar su gloria. Él quiere manifestar su gloria a través de nosotros, hermano. Y hay algo importante que no le voy a negar, me carcome bastante según pasa el tiempo, y es el sentido de responsabilidad o la falta de sentido de responsabilidad en algunos casos de muchos hijos de Dios respecto a las cosas que Dios nos encarga. ¿Okay? Y vamos a empezar, por ejemplo, por cosas como escudriñar la palabra del Señor. Es uno de los encargos que Dios nos dejó, hermano, y entonces su expectativa es que nosotros la escudriñemos. Claro está que va en contra de lo que nosotros podemos sentir en el corazón, e inclusive de lo que la carne quiera decir. A la carne no se le va a ocurrir leer la Biblia. ¿Amén? Pero el Espíritu Santo fue dado a nosotros para eso mismo, para contrarrestar y vencer las obras de la carne. Estamos hablando de eso en el libro de Romanos. Escudriñad las Escrituras, dice, porque en ellas está la vida eterna, y ellas son las que hablan de mí, dijo el Señor. La oración, hermano. Y fíjense, yo no estoy juzgando su oración en su casa. Eso usted lo sabe. Inclusive, yo no estoy juzgando si usted lee o no lee la Biblia en su casa. Eso usted lo sabe. ¿Okay? Fíjese aquí no vamos. De hecho, hay otros lugares que van y se meten como si fuera el church police. Y se meten en las casas a ver si es verdad que los hermanos tienen Biblias allí. A ver si es verdad. ¿Cuándo usted ora? Estas cosas, como si fuera una dictadura. ¿Ah? ¿Tiene aquí? Deje ver la tarjeta de oración. A ver si hizo los check marks. Entonces, esto no es un guardia que hace Honda, hermano. El Espíritu Santo sabe, ¿verdad?, lo que está en nuestro corazón y si estamos siendo responsables o no. Importante, la oración, hermano. Fíjese que, por eso es que cuando le dije ahorita, y lo dije la semana pasada, no nos habíamos estado poniendo a congregar consecutivamente para orar, recuerda, los jueves. Pues en lugar de malinterpretar lo que eso representaba y querer decir, eso quiere decir que el Señor no quiere que oremos, porque como no hemos podido, 2 más 2 son 4 y 4 más 2 son 6. Pero lo que quiere decir es al revés. Vamos a congregarnos todos los jueves. Ah, que si daba trabajo, pues todos los jueves, y el Señor va a proveer. Porque yo lo que veo en la palabra es que Él nos dejó encargados a nosotros conocerle a través de la palabra y hablar con Él a través de la oración. Él nos habla a través de la palabra, nosotros hablamos con Él a través de la oración, y Él nos habla a través de las dos cosas a nosotros, hermano. Por eso es que es importante el orar. Pero fíjese una cosa, eso no es porque el pastor lo está diciendo, y el pastor es como el matapiojo que quiere que todo el mundo esté ahí. Sí, eso mismo. Pero a la misma vez es un mandato del Señor. Tenemos que ser responsables con esas cosas. Son las cosas pequeñas. Fíjese que no fue que nos dijo, móntate un avión y vete a la Siberia. Ay, pastor, yo no he podido ir a la Siberia. Un día yo soñé que yo iba a ser predicador en la Siberia, allá. Y lo primero que hice fue que me compré 5 abrigos. Eso es así, porque como hace mucho frío, pero todavía no tengo los chavos para el pasaje, diría alguno. ¿Ah? Todavía no estoy juntando chavos para ese pasaje, para irme para allá. Y lo otro, usted habla ruso, ahí para allá. ¡Ay! Me falta eso también. Pues mire, se le va la vida y no acaba de ir a la Siberia. No estamos hablando de ir a la Siberia. A la Siberia hay un montón de otras personas que están yendo, hermano. A usted no necesariamente le va a tocar ir allá, pero a usted le va a tocar hacer qué. Todo nos va a tocar hacer qué. Leer la palabra. Orar, hermano. ¿Sabe que todo nos va a tocar también? Ser esforzado. ¿Usted vio lo que está diciendo aquí? Dice que hubo uno que le dieron 10 minas, otro le dieron 5, otro le dieron una. ¿Por qué el que le dieron una no hizo nada con ella? ¿Ah? Porque decidió, pensó que poniéndola en un pañuelo, ella misma iba a florecer. Que pensó que metiéndola en un pañuelo, haciendo nada con ella, guardándola, dice qué linda está, la guardó, la envolvió en un pañuelo. Él pensó que al abrir el pañuelo iban a aparecer 500. Pero si lo que había era una, no podían haber 500 si no se hizo nada con ella, ¿me entiendes? O sea, cuando el Señor nos da su palabra para creerle y ponerla por obra, esa mina, por así decirlo, se multiplica, hermano, y lleva fruto en nuestra vida. Fruto que glorifica a Dios. Transformación suya a la imagen de Cristo. Evidencia de que Cristo es real, de que Cristo vino a transformar y a salvar. Usted es evidencia, el Señor se glorifica. Esa mina se multiplica. Cuando en la oración le damos cuenta a Dios y ponemos toda nuestra dependencia en el Señor, sin estar afanosos por nada, pues cuando hay algún creyente que no está creyéndole a Dios y no está orando, está afanándose y tratando de resolver las cosas por él mismo. Dios no quiere eso. Dios quiere esa pequeña mina que nos encargó de la oración. Por nada estéis afanosos, sino sean todas vuestras peticiones conocidas en ruego y acción de gracia. Hay que orar, hermano. Y hay que depender del Señor para las cosas. No se tire esa carga a usted. Dele esas cargas al Señor. Usted ha visto dos domingos que se le olvidó algo al pastor, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta que se lo olvidó el pastor? Los domingos. ¿Se dio cuenta, verdad? No lo voy a decir, pero usted sabe que el pastor se le ha olvidado dos cosas. No es que el pastor está ya senil. Dios me libre a mí y me dé muchos años más sin eso. Es que el pastor, a tono con que pusimos los jueves, ¿para qué? ¿Para qué? Pues ya se lo dije todo con eso. Como dice Jay, mira a ver si le dije algo con eso. Esa es la mina que el Señor nos dejó. La mina, amén. El pequeño valor para que nosotros lo hagamos florecer muchísimo más allá de lo pequeño que el Señor nos lo dio, hermano. Importante. Fíjese que el Señor, dice el que tenía la mina, él dijo, yo sabía que tú eres un hombre severo, que vienes a buscar lo que no pusiste. Y vienes a cortar, o sea, a cosechar lo que tú no sembraste. Pues eso no es del todo cierto. Lo que pasa es que este era un bambalán, este es el de la mina, esta vez. Y era un fuercecara, perdone que lo diga así, para que no quede a duda. Mire, que decirle al Señor las cosas que Él puede hacer y las cosas que no puede hacer. Por eso es, que nunca hizo nada con lo que Dios le dio. Porque pensaba, dice, ya va a venir el Señor a pedir. Como Él no es el que se mata, soy yo el que me tengo que matar. ¿Pero qué te mató si no te mataste nada? La guardaste en un pañuelo y no hiciste nada con ella. ¿Para qué estás yo riqueando tanto? Que el Señor viene a buscar. Pues yo le voy a dar la que Él me dio. Y la metí en un pañuelo para que ni óxido le dé, que esté brillosita. Un chavito nuevo así brillado. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que cuando Él venga, haya habido gran gloria para Él. Por toda la dote que Él nos dio, la mina, las 5, las 10, las 15, las 20 que nos haya dado, hermano. Fíjense que a todos le dio que sea una. Y de esa una, Él esperaba que hubiera habido gran fruto. Si ese hermanito se hubiera puesto y lo hubiera usado. Amén. Dice que en el juicio al final de los tiempos van a haber dos juicios. Los creyentes no van a pasar por el juicio de condenación. ¿Ok? Mira. No está hablando de que esos de 10, el de 5 y el de 1 lo echaron, ¿verdad?, para el lago de fuego. No es eso lo que está diciendo ahí. Porque dice la palabra que todos vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Estos son los que son hijos de Dios. Esto que está aquí, ¿qué es esto? El tribunal de Cristo. ¿Qué quiere decir? ¿Que el tribunal de Cristo va a ser ahí a lo que salga? No, el Señor pidiendo cuenta escuetamente, hermano. El Señor es un hombre serio. ¿Usted vio al Señor vacilando alguna vez? El Señor es un hombre serio. Así tenemos que ser todos nosotros también, con las cosas del Señor bien serio. Porque Él va a venir ese día y nos va a pedir, vamos a ver, Tito, lo que yo te delegué, vamos hasta la cuenta. Usted sabe que en el Antiguo Testamento le dijo, estemos a cuenta, venid, respecto al pecado. Dice, seriamente, si el pecado suyo está colorado, rojo, encendido, bomba incendio, parafraseando, yo lo voy a hacer que sea blanco, blanco, blanco como la leche. ¿Cómo? Porque yo soy el que perdono tus pecados, Israel. El Señor es un hombre serio, Él quería las cosas claras. Pero ahora lo está diciendo claro, Él va a venir, cuando venga después de su reino, y va a pedir cuenta. Pero hermano, usted tiene todo lo que usted necesita para darle gloria a Dios. Usted tiene todo el tiempo que Dios le ha dado. Tiene toda la cordura, tiene toda la salud. Tiene la bendición inclusive de vivir en Puerto Rico, que nadie le impide hasta ahora, hacer la obra de Dios. Amén. Aproveche y dele gloria a Dios con su vida. Es la expectativa del Señor. Dice que al que mucho se le da, mucho se le va a pedir. Yo considero que nosotros aquí en Puerto Rico, nosotros no somos el de 10 minas, nosotros somos el de 1000 minas. Si hubiera uno. Yo puedo creer que el de una mina, a lo mejor, allá en un país comunista, en un país musulmán, en Irán, ¿qué? En Pakistán, a lo mejor está el de una mina. Que a lo mejor en el pueblo entero tienen cantos de una Biblia. No una Biblia para cada uno, ni 10 ni 15. Cantos de una Biblia. Porque si los cogen, los matan allí mismo. Entonces, para unirse, no se pueden unir en el mismo sitio todas las veces. Ni al mismo hora, ni nada. Tienen que estar escondidos. Y van a leer la palabra allí. Ese tiene una mina. Pero aquí en Puerto Rico a mí se me hace que tenemos como 1000, hermano, por decir poquita. Donde quiera usted mete la cara, usted puede escuchar la palabra del Señor. Donde quiera usted, cuando le da la gana, usted se monta en el carro y va para donde usted quiera. ¿Verdad que sí? Tantas cosas, hermano. Inclusive recursos físicos, recursos de valor, recursos monetarios, usted tiene también. Aquellas otras pobres personas, a veces lo que van a comer el día ellos no saben. Y nosotros, ahora mismo usted se para y dice, ay, ¿en dónde será que comeré hoy? Tengo como 500 opciones para comer hoy. ¿Pagaré con Visa o con ATH o Cash o lo que sea, o con Discover, la que sea? ¿Ah? ¿Con cuál ATH? Que es que tengo 4, dirán algunos. Estoy exagerando, dice, ya el pastor se puso ahí medio pañoso con las cosas. Pero es la realidad, nosotros estamos en la opulencia comparado con otras realidades que hay en otros lugares. ¿Ok? Y lo que yo veo aquí, hermano, no, yo no le niego, cuando yo veo esto, a mí me da estrés conmigo. Estrés de que el Señor, cuando me toque a mí, me vaya a encontrar fiel con lo que Él me delegó. Porque Él me dotó de un zafacón de cosas, un montón de cosas, hermano. 1000 minas, puedo decir, si no puedo decir más. Le tengo que dar yo cuenta que esas 1000 minas hayan producido lo que Él espera. Gran gloria para Él, y que muchos hayan escuchado el Evangelio, y que mi testimonio no le haya sido de tropiezo, mas sin embargo le haya sido de bendición a otros. ¿Amén? Y yo considero que ninguno aquí está muy lejos de ellos tampoco. Yo creo que estamos muchísimo más allá de las 10 minas esas que está hablando ahí, que era el mayorcito de estos 3 que estamos hablando. Pero ¿sabe otras cosas, hermano, que yo he visto? Algo que no está bien, que hay que corregir. Responsabilidad con los ministerios en la iglesia, o disposición a tener ministerios en la iglesia, el ministerio en la congregación, hermano. ¿Ok? Todos los ministerios son importantes. Yo no puedo decir que haya uno que sea más importante que otro. Usted podrá decir, bueno, pastor, el de predicar es importante. Sí, es importante, hermano. Pero, ¿sabe? Los otros son importantes también. El cantar aquí al frente es importante. El preparar el programa es importante. El limpiar, mantener la casa del Señor limpia es importante. El venir así en ocasiones especiales a limpiar y pintar, como vamos a hacer ya próximo, es importante también. Amén. cuidar allá en el nursery es importante. No es vistoso, pero es importante. Igual de importante, hermano. Todos son importantes. Los hermanos que participan en mayordomía. Hermano, y yo lo que he visto últimamente es como una merma en el compromiso con los ministerios. ¿Qué yo quiero decir con merma? Que tenemos más hermanos que se congregan, pero tenemos menos obreros. Y eso no está bien. Porque a mí se me hace que los obreros que el Señor necesita en esta congregación están aquí. Yo no voy a esperar que venga un día, aterrice un avión ahí y aparezcan 10 americanos. What's happening here? Can we help? Eso no va a suceder aquí. ¿No? Porque el Señor nos ha dado a nosotros, el Señor nos ha dotado a las mil minas, ¿te recuerdas? Hay que ponerlas al servicio del Señor. Entonces lo que he visto es que de momento hay un hermano, mira, ya no voy a participar aquí. O una hermana, mira, que ya no voy a participar acá. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se metieron los musulmanes a tu casa y te pusieron una pistola en la cabeza, que no cantes más al Señor. Eso fue lo que pasó. O simplemente son boberas y cosas que vienen a nuestra vida y nos empezamos a inmiscuir con cosas que no convienen y se apaga la llama del fuego del Espíritu Santo que hay en nosotros y redunda en... O posiblemente nos sobrecomprometemos con cosas que consideramos son más importantes que las pequeñitas cositas que nos ha dado el Señor en la casa de Él. Pero usted sabe por qué Él se las ha dado pequeñitas al principio. Porque mire lo que Él espera de usted. Dice, el verso 17 dice, el 16 dice, tu mina ha ganado 10 minas. Esa es la primera prueba. Dice, está bien buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre más. Esto no es de sopetón. El Señor le va probando. Yo estoy seguro que esto se repite muchas veces en la vida del creyente, según pasa, hasta que va con Cristo o Cristo nos venga a buscar. ¿Me entiende? Todas estas revistas que nos pasa el Señor es así. Amén. Miren, yo puedo hablar de 20 cosas, pero le voy a hablar de mí porque por lo menos yo me conozco bastante bien y creo que no estoy loco. Mire, cuando yo muchachito, ¿ok? Yo siempre quise ser maestro de escuela bíblica, pero yo no sabía la Biblia. No sabía la Biblia. Entonces, 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6. Yo sabía que para ser maestro de la Biblia, yo tenía que conocerla. Pero yo quería hacer algo en la iglesia. Entonces, por querer hacer algo, me acuerdo yo como ahora, de los jóvenes así, yo no atrevía ni a hablar ni casi nada. Pues entonces, limpiaba los baños de la iglesia. Y limpiaba los baños. Mira para allá, me dijo un joven una vez. ¿Pero qué es eso? ¿Que aquí no le pagan a alguien para que limpie los baños? ¿Que tiene que venir a limpiarlo tú? Y yo como que no entendía lo que él decía. Yo pensé que él lo decía de manera de chiste. Pero era serio. Él pensaba que como que eso no es un trabajo que hacer en la iglesia. Y yo le dije, ¿qué es lo que te crees tú? ¿Que los baños se limpian solo aquí? Le dije yo. Claro que uno era un joven, ¿verdad? A veces uno como que contesta un poquito áspero cuando uno es joven, pues no ha aprendido todavía. Pero lo que le quise decir fue, esto fue lo que me delegaron y yo lo hago con gozo. ¿Ah? Si había que limpiarlo, había que dejarlo ahí, que hiciera así limpiecito, así yo lo dejaba. Tenía que dejarlo bien para el Señor, porque la palabra dice que todo lo que viniera a la mano para hacer, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Pues cuanto más si era para el Señor también. Y así fue. Fue, poco a poco y con calma y de momento un día, ¿verdad? Yo seguía leyendo la palabra, seguía yendo fielmente a la casa del Señor, aprendiendo la palabra. Y un día me dijeron, mira, ¿sabe qué pasó? Que es que el maestro de los jóvenes se va a ir a estudiar. Y se va de pueblo. Por lo tanto, nos va a quedar sin maestro. Anda, y yo dije, ¿qué van a hacer? Pues el maestro va a ser tú. Entonces, lo que yo dije es, pero es que yo no conozco de la palabra lo suficiente. No importa, lo que hay que querer. Y como no hay más ningún obrero, el obrero va a ser tú. Me dijeron así. Y yo tenía 16 años. Para enseñarle a jóvenes más o menos de esa edad y hasta mayores que yo. 16 años tenía. Me entró una casa de canillero. No sé si usted entra con él. Entra un miedo así, que le da como si fuera una lavadora aquí, en el estómago. Chachi, le tiembla uno la boca y dice, wow, qué clase de... Entonces, yo no había leído esta porción, hermano. Imagínense cuántas porciones de la Biblia yo no había leído, incluyendo esta. Y a los pocos días leí eso. Y decía, mira, esto es lo que está pasando aquí. Que Dios me delegó algo y Él va a querer que yo sea responsable con eso. Entonces me esforcé mucho más. Y me esforcé tiempo. Primera prioridad. Eso fue algo que yo aprendí. No aprendí, aprendí a medio lento, pero eso fue algo que yo aprendí. Primera prioridad, las cosas del Señor. Aunque parezca uno un bobón, como dice el mundo, haciéndola. Usted me entiende, ¿verdad, hermano? Primera prioridad. Aunque esté haciendo disque ridículo según el mundo, primera prioridad. Y así fue. Y poco a poco el Señor, ¿verdad?, fue añadiendo. De momento, hacía falta para dirigir el grupo de los jóvenes, pues me pidieron que lo hiciera. Ya tenía tres porque seguía limpiando los baños también. Mientras le seguía siendo fiel al Señor, algo usted puede garantizar va a suceder. El Señor le va a seguir delegando cosas, hermano. Pero el Señor, a la misma vez que le delega, le va a seguir dando su gracia para que usted pueda hacer todo, aun cuando usted piensa que el tiempo no le va a dar. Tenemos que ser responsables, hermano. Yo no estoy, fíjate, yo no estoy diciendo que usted no lo sea. Estoy diciendo, y si lo es, bendito sea el Señor. Pero si lo es, entonces prepárese porque el Señor le va a delegar más. Pero si no está siendo fiel con las cosas que Dios sabe, y usted sabe en su corazón las cosas que Dios le ha delegado, y yo confío en esto, hermano. Yo soy uno que tengo loco al Señor, le tengo un lado seco con este asunto de pedirle siempre en oración que nos traiga obreros. Y yo creo que los obreros están aquí. Yo creo que el Señor le tiene un lado seco a usted también, mostrándole que usted es el obrero que él está, o la obrera que él está pidiendo. Pues yo le animo a que dé el paso. Dé el paso. Si el Señor le está llamando, mire, a participar dirigiendo devociones aquí, amén. Si el Señor le está llamando a dirigir servicios de oración, ¿verdad? Que no se lo hace, no se lo hace ahora que dice, pues hay más servicios de oración en el mes, quiere decir que hacen falta más hermanos, ¿verdad que sí? El Señor le está llamando a eso también. Ay, que es que yo me da pachó, el pachó se lo quita el Señor. Ay, que es que yo, tengo que orar más, pues empieza a orar más desde ahora, hermano. Todos esos redalguires que el Señor le da a través de su espíritu, todas esas cosas son buenas. Es para que, no es para que uno diga me derroté, es para que diga, ese es el reto que el Señor me está dando. Y yo voy a ser fiel en el reto que el Señor me está dando, porque yo quiero hacer grandes cosas para el Señor. Y hay que hacer grandes cosas para el Señor, porque si no las hacemos, el pecado viene a jopa al país y se lo traga y lo escupe después. Tememos que nosotros batallar aquí, hermano. Figúrese que usted está en un ejército. Y al menos en el ejército le dan un fusil para que usted haga frente al enemigo. Pues aquí también el fusil, míralo aquí. La palabra del Señor. Todo el mundo, hermano. Hace poco estaba yo soñando. Yo quisiera que dejara de ser un sueño, pero una realidad, hermano. Que todos estuviéramos en la brecha. Que todos estuviéramos batallando. Todos estuviéramos con un ministerio. Fíjense, no tiene que ser en este edificio. Un ministerio de hacer muchas cosas. Fíjense que hace falta un ministerio activo de qué. De visitar, ¿no piensa usted? De visitación. Un ministerio activo. ¿Okay? Organizado individualmente, que se mantenga activo, llevando la palabra de Dios a otros lugares, hermano. Estuve yo el viernes pasado en una actividad esta para ¿cómo dice? Hacer grupo y team building, como le llaman los americanos, con una visita que tuvimos aquí de unos muchachos de San Diego, acá en el trabajo. Y fuimos, los llevamos al viejo San Juan. Estuvieron fajados aquí hasta las 1500 todas las noches, la semana pasada, pues, para que se dieran una vueltita y después se iban a quedar por allá porque tenían un vuelo por la noche, pues, lo llevamos a Río San Juan, una vueltita por allí, que vieran lo que había, qué sé yo qué, al morro y qué sé yo. Pues, caminando por allí, por, no me acuerdo cómo se llama, la calle esa que pasa donde está el parking ese de Doña Fela, que hay un montón como de restaurantes aquí. Habían 5 puestos de testigos de Jehová. Hablaban francés, portugués, inglés, español. Había uno que hablaba hasta japonés. Hasta un japonés tenía abacorado allí. Llegó el crucero. Llegó un crucero que tenía como 10 pisos. Quantum of the Seas, una cosa de esa, que era como de aquí hasta más para allá de la panadería de la Milagrosa, por allá abajo llegaba ese aparato. Parecía un hotel flotante. Y oía decir, ese trae 5.000 personas adentro. ¿Qué hicieron? Chacho, en cuanto se abrió esa vaina allí, que todo el mundo clirió pasaporte o lo que sea, llegaron 5.000 personas allí. Y los testigos de Jehová, los abacoraron también, a todos los que podían. Yo no estoy diciendo, ¿verdad?, que hagamos como los testigos de Jehová, a ir a predicar falsedad. Pero nosotros no tenemos la falsedad, nosotros tenemos la verdad. Pero hay que ser así, hermano. Y eso hace falta. Y yo le digo bien honestamente, mire, honestamente, en casi 40 años de estar con Cristo, yo me he convencido de una cosa. Yo me he convencido que eso de ir por ahí y el primero que vea yo en la calle decirle, Cristo te ama, esto y esto, él no se va a convertir en 3 minutos, hermano. Eso yo lo sé. Eso yo lo sé. La gente no se convierte así. La gente se convierte día tras día dándole testimonio. Día tras día viendo tu vida. Día tras día oyendo la palabra hasta que la crean. Y al tiempo, en un momento dado, escuchan la palabra otra vez y el Espíritu Santo los toca y ahí creen en Cristo. Si es que van a creer en Cristo. Pero eso debe andar por ahí, ¿verdad? Bien improbable, porque es que no funciona así. Dios ha puesto para que nuestra vida sea el libro abierto, incluyendo nuestro testimonio y nuestra responsabilidad, sea el libro abierto, indiscutible, irrefutable para todo aquel que vea. Porque usted no vive en una burbuja, usted vive en un barrio, en una casa, en un sitio que le conocen, en un trabajo, donde sea, la gente le conoce, la gente puede dar testimonio de si usted es de Cristo o no, y el Señor eso es lo que usa, hermano, además de la palabra que usted le pueda dar, va entendiendo, ¿verdad? Pero ¿y qué sabe usted si alguien que ya está preparado y ya le ha hablado el Señor año tras año tras año, ese el día que usted salga va a ser el momento de salvación, por lo que le acabo de decir? ¿Amén? Tenemos que hacerlo también. Lo hacíamos antes, pero no lo hacemos ya. El de salir a visitar. El de salir a evangelizar. Necesario. Todos esos ministerios, hermano, requieren esfuerzo y requieren hermanos que estén envueltos allí. Y ustedes son esos hermanos que deben estar envueltos en ellos. Yo lo que quisiera es, yo estoy seguro que el Señor le está hablando, me está hablando a mí también. Para que nosotros nos dispongamos a ello, hermano. Oración, visitación, dirección de culto, participación en los devocionales, ir a evangelizar, todo eso, hermano, nos hace falta obrero. Amén. Y yo cuando leía esta parábola, la estaba leyendo en estos últimos días, yo decía, wow, mira lo que dice aquí. Y donde quiera que la mire, la puedo mirar de atrás para adelante, puedo verla, hermano, lo que me está hablando es, mira, te digo, me da estrés cuando la leo, me da un estrés. Pero digo, pues Señor, el único que me puede quitar el estrés eres tú, ayúdame a estar seguro de que estoy y te tengo por prioridad en mi vida, que yo sé hacer y quiero hacer todas las cosas que tú me mandas. Para que usted vea lo serio que es el Señor, pero no aplica para nosotros. Dice que en el versículo 14 había unos conciudadanos, o sea, había unos judíos que no querían que él reinara. Y figurativamente fueron a decirle a Dios el Padre, que nosotros no queremos que este Cristo, ¿quién es este Cristo? ¿Qué viene de aquí a reinar aquí? ¿Qué va a reinar Cristo aquí? ¿Que no reine nada? Pero como quiera, Dios el Padre le concedió el reino a Cristo porque Él es digno. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir toda la gloria y honra y el poder y reinará por los siglos de los siglos. Pero en el verso 27 dice, y también aquellos mis enemigos, dice que no querían que yo reinase sobre ellos, dice, traerlo acá y decapitarlo delante de mí. Yo, wow, qué clase de cosa más violenta. Ya lo traigo aquí, córtele el cuello. Esa escena, hermano, obviamente esto es una parábola, pero esta escena de los cautivos, decapitarlos y ejecutarlos delante del rey que conquistó, era típico y común en esos tiempos que se hablaban. Cuando venía un ejército y perdía, cogían a los más fuertes y los pasaban en una parada frente al vencedor y los mataban. Eso era normal. Pero ¿qué está diciendo el Señor aquí? Está hablando a aquellos que no han creído, aquellos que no quieren que Él reine, aquellos que no quieren que Él sea Señor, aquellos que no quieren que su gloria sea sobre toda la tierra, lo que le va a esperar es la muerte eterna. Por eso es que nosotros tenemos que hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Porque al que no crea, no nos va a poder echar la culpa a nosotros si es que usted está haciendo todo lo que tiene que hacer. Son inexcusables como quiera, lo vimos aquí en Romanos 1. Nadie puede decir, no, fue que Tito aquel día se selló la boca y no me dijo nada. Y por eso yo no creí en ti. Eso no va a ser excusa. Pero eso va a ser algo por lo cual yo sí le tengo que dar cuenta al Señor si eso pasara. Amén. Pero lo que, por eso es que termina esta parábola de esta forma tan terrible. Y es porque hay una realidad de condenación para aquellos que no son de Cristo. Pero aquellos que sí son de Cristo están llamados a que lo que Cristo le ha dado para predicar y para darle gloria delante de todos aquellos que están perdidos hoy mismo, que lo hagan de una manera excelente, hermano. Por eso es que termina esta parábola con esa nota tan triste. Lo que quiere decir, no tiene que ser así de triste. El Señor nos ha puesto a nosotros para que seamos la esperanza para aquellos que están perdidos hoy, hermano. Así que yo le animo, hermano, no le animo, yo le pido. Tampoco le pido, eso como que no es... tampoco mi expectativa, la expectativa del Señor. Yo simplemente estoy pasándole el mensaje, hermano. La orden del Señor es que usted se disponga para su ministerio, hermano. Fíjese los que le mencioné, dice el pastor, mencionó poquitos ahí. Cuando, mire, ¿cuánto tiempo llevamos orando aquí por un programa de radio, hermano? ¿Usted sabe el pensamiento trágico que me llegó el otro día? Y estuve así como apagado todo el día, estuve en el trabajo todo el día apagado, porque por la mañana me vino una noción de esto, eso fue como el martes pasado. ¿Quién se va a encargar del programa de radio? Eso fue lo que vino en mi mente. El pastor se va a encargar del programa de radio. ¿Pero por qué me vino a mí ese pensamiento? Porque no necesariamente el pastor tiene que encargarse del programa de radio. Entonces me vino otro pensamiento más terrible que ese. El programa de radio no va a venir. Pero no hay nadie que se encargue. Ahí fue que me deprimí. Otra cosa. Piensen esto, hermano. Señor, mire. Estamos pidiendo, le tenemos un lado seco al Señor con otra cosa más. ¿Usted recuerda cuál es? ¿Ah? Un templo. Por la misma razón, hermano. Los templos no son gratis, hermano. El lugar de reunión no es gratis. Este lugar que estamos aquí no es gratis. Y se nos ha provisto para poder costearlo. Estamos alquilados aquí. Pero cuando uno vaya a adquirir es otra responsabilidad, hermano. Ya es un compromiso formal, fijo. El Señor quiere que seamos fieles ahí. Todos. Que todos seamos fieles. Y el Señor, lo que nos ponga en el corazón, Dios ama al dador alegre, lo que nos ponga en el corazón, que lo pongamos para el Señor, para que haya un lugar. Usted dirá, pero ¿para qué hace falta un templo? Para congregarnos como aquí. ¿Por qué? Porque entonces allí el Señor va a engrandecer. Hermano, es que el Señor quiere engrandecer la obra. Pero el Señor está esperando que usted siga dando los pasos. ¿Okay? El Señor no lo va a engrandecer. Usted no se va a dormir un día, al otro día el Señor va a haber engrandecido las cosas. El Señor va a ir esperando que usted sea fiel en las cosas chiquitas. poquitas, entonces él le va dando otras cosas de más responsabilidad hasta que usted esté al nivel de las cosas grandes que ya el Señor nos ha puesto en la mente, como el programa de radio, como tener un lugar propio, y sabe el Señor cuántas otras cosas más pienso yo. Usted nunca ha pensado, hermano, que podamos haber una misión predicando la palabra del Señor en un pueblo de Puerto Rico donde no la haya, acá en el centro de la isla, que lo que muchas veces es idolatría, ¿verdad? ¿Qué hace falta para eso? Obrero, hace falta alguien que se encargue, algunos que se encarguen. Ahí está. Y yo confío, hermano, que todo lo que hace falta para eso lo tenemos aquí. Lo que hay que hacer es que ser presentado para el Señor. Y el Señor el resto se lo va a dar. ¿Okay? Y respectivamente la edad que usted tenga, hermano, Dios le quiere usar para todas estas cosas. Prueba al Señor, prueba al Señor. Séale fiel en las pequeñas cosas. Y el Señor le va a dar y le va a capacitar para las mayores también. Y no piense que es que esto es, el pastor habló para acá, para allá, el pastor habló para acá primero. ¿Okay? Porque le digo, el primer estrés me lo llevé yo cuando estaba leyendo esta palabra aquí. Pero el Señor ciertamente me va a pedir cuenta, a mí me va a pedir cuenta bien, bien firmemente, hermano. Y que el Señor me prepare y le prepare a usted para ese día, porque se nos va a pedir cuenta, pero esto es algo serio, hermano. Así que, no es para que usted se vaya triste, miren, para que se vaya con la quijada fuera de sitio, ¿me entiende? Es para que, al contrario, digamos, mira, el Señor nos está hablando esta mañana, me está hablando a mí, le está hablando a usted. Pues mire, no esté triste. ¿Se acuerda aquello que Esdras le leyó la ley? Decía que lloraban cuando leían la ley. Le dije, no estén tristes, no estén tristes, les decía, esto no es para estar triste. Esto es que el Señor nos está hablando, pues gócense. Empezaron a tocar y a cantar himnos allí para gozarse, porque es un día de bendición que Dios nos está dando. Amén. Vamos a orar, hermanito, le invito a estar de pie. Hermano, por favor, esto que hemos hablado es para hacerlo, hermano. El Señor le está llamando. Usted puede pensar que no está capacitado, pero usted está capacitado. Lo primero que hay que tener es vergüenza, como uno dice. La vergüenza es lo que yo quiero decir con vergüenza. La vergüenza que Cristo le pone a uno. Cordura. El Espíritu Santo. Lo que hay que hacer ahora es ponerlo en uso, hermano. El Señor le va a usar. No, que es que yo no sé hablar. Yo tampoco sabía hablar. Yo no me sabía hacer nada ante nadie. Mire ahora. El Señor hace las cosas, hermano. Yo no, antes no podía desarrollar un tema. El Señor hace las cosas, hermano. No, que yo soy así como medio apagado. El Señor lo enciende, hermano. Usted póngase las manos al Señor. ¿Ok? Y usted verá las grandes cosas que el Señor va a hacer. Cuestión de dar baby steps, los primeros pasos con el Señor le va a usar. Padre Santo, mira tu iglesia que está aquí, los que tú has salvado con la sangre de tu Hijo Jesús. Señor, gracias por darnos esta bendición de venir aquí a tu casa santa. Gracias, Padre, porque tú, Señor, sabes que en nuestro corazón está el amarte y el agradecerte, Señor. Gracias porque tú ciertamente nos salvaste, Padre. Y gracias por las bendiciones que tú siempre nos repartes todos los días, Señor. Porque tú siempre pones en nosotros, Padre Santo, ese gozo, Padre, esa bendición que viene de ti, sabiendo y conociendo y confirmando que somos tus hijos. Y que somos tus hijos y vamos a estar en la vida eterna contigo, mi Señor. Y te damos gracias por tú darnos esta palabra en este día. Gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a venir, Padre Santo, esperando que tus hijos hayan hecho la obra. Y yo estoy seguro que tus hijos van a hacer la obra. Por eso es que nos estás hablando esta mañana. Y yo estoy seguro que vamos a hacer la obra. Y yo estoy seguro que vamos a recibir galardón. Solamente que entre aquí y allá tenemos que asegurarnos que la obra se haya hecho. Por eso, Señor, te damos gracias esta mañana. Y te pedimos que en lo individual a cada uno de nosotros aquí, tú nos has expresado esta palabra. Y en lo individual, estoy seguro, a cada uno, tú les has aclarado en dónde quieres tú que te sirvamos. Y hay muchas necesidades, Señor. Tú sabes que hemos mencionado algunas, las que tú has puesto en nuestra mente, pero sabes tú bien todas las otras cosas que están en tu plan con nosotros, con esta congregación. Por eso, Señor, gracias te damos por los hermanos que están aquí, porque son los obreros. Pero yo te pido que nos ayudes a ser valientes y a ponernos, Padre Santo, el primer paso, dale el primer paso para que tú vayas ayudándonos a hacerte fieles en los pasos pequeños y nos pueda ir dando las cosas más grandes. Que empecemos siéndote fieles en las cosas supuestamente más insignificantes, para que entonces nos des después las que sí representan algo según nosotros, pero hemos visto que para ti todas las cosas lo son, Señor. Te pido, Padre, que tú examines nuestros corazones, Señor, mira, Señor, que puede ser que alguno de nosotros quizás haya estado mirando cosas que, y fijándose o afanándose por cosas que no son las que tú nos has dado, Señor. Y por eso, Padre Santo, es que hemos flaqueado. Quizás haya algunos también que están haciendo las cosas que no se supone que nosotros hagamos. Asociándonos con gente indebida, juntándonos con gente que no te conocen, asociándonos, Señor, con los impíos, y todo ello nos apaga el espíritu, inclusive ataca nuestra conciencia diciéndonos, ves que tú no sirves para hacer las cosas, mira lo que está pasando. Pero rompe, Señor, toda la cadena que hay en nuestro corazón, si esa fuera la situación. Danos la victoria, Señor. Gracias por habernoslo dicho. Te pedimos, Padre, que en esta hora tú nos permitas serte fieles, Señor. Que de ahora adelante nosotros pongamos el empeño en las cosas correctas, mi Señor. Yo quiero dar la oportunidad y vamos a hacer un llamado a salvación ya mismo. Pero si alguno de nosotros está aquí en este lugar y no está caminando bien con Cristo Jesús, se está congregando, pero en tu corazón tú sabes que no estás caminando bien con Cristo Jesús, que estás haciendo cosas incorrectas, yo te invito para que hoy arregles cuenta con el Señor. Yo te invito para que hoy se acabe. Porque si las cosas se están haciendo mal, pues no hay que tener un plan de pago para en 5 meses dejarlas de hacer mal. Es hoy, hoy mismo. Si algo se está haciendo mal y algo está mal y se está dañando tu vida, hoy hay que cortarlo. Como comer veneno. Si tú sabes que estás comiendo veneno, ¿para qué lo vas a dejar en 6 meses poco a poco? Hoy Dios te está llamando para que arregle tu vida con Cristo Jesús, el que la pueda arreglar. Yo te invito. Si esa fuera tu situación, vamos a orar. Te invito a que oremos aquí. Pasa acá al frente. Oramos contigo para que el Señor te liberte y el Señor haga las cosas correctas en tu vida. Alguien que tenga que hacer esa decisión por Cristo. Estoy hablándole a los que son hijos de Dios. Alguien. Señor te llama. No le pongas plan de pago al diablo para estas cosas. A él no hay que hacerle plan de pago, a él hay que cortarle rápido la mala costumbre. Para que seas tú para la gloria del Señor, para que brilles para Cristo Jesús. ¿Habrá alguien entonces entre nosotros que no sea de Cristo Jesús, que hoy quiera darle el corazón a Cristo Jesús para que Cristo Jesús también te utilice, como estamos diciendo aquí? Empiece dándote una mina para que puedas fructificar esa mina para la gloria del Señor. ¿Habrá alguien, hermano? Gracias te doy, Señor, por este día. Gracias por hablarme. Gracias por hablarle a mis hermanos también, Señor. Yo me voy triste, Señor, porque sé que, y a mí me da testimonio del Espíritu en mi corazón, que yo sé que hay unos cuantos hermanitos aquí que tú los estás llamando, Señor, a dar un paso a santificación, pero aún estás esperando tú, Señor. Gracias, Señor, te doy por haberles hablado. Yo te pido, Señor, que sigas redarguyéndole, Señor, con tu Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo tenga la victoria sobre la confusión y sobre el amarre del mundo, Señor, en la vida de mis hermanos. Oh, Señor, que seamos todos apartados del mundo, apartados del mal, enfocados, Señor, confiando en Ti, en que Tú nos repartas, Padre Santo, Tu voluntad para nuestra vida y que resistamos la tentación de repartirnos a nosotros nuestra vida, Señor. Que podamos ser instrumentos perfectos en Tus manos, sin estar contaminados con nada, mi Señor. Te pido, Padre Santo, que esta palabra, Señor, que hemos escuchado, empezando por mí, Señor, la tengamos ahí frente, ahí, entre nuestros dos ojos, Señor, literalmente todos los días. Que nos esforcemos, Padre Santo, que Tú nos bendiga, porque Tú nos amas, Señor, de una manera que nosotros no podemos abarcar ni pensar. Y a través de ese amor, Señor, es que Tú nos tienes hoy aquí, que Tú nos colmas de bendiciones, Señor, que Tú nos has dado el que podamos recibir el amor Tuyo, el amor de los hermanos, Señor. Yo te pido, Padre, que así sea con los hermanos todos los días, y que encima de ello tú permitas que ejerciendo nuestro ministerio tú te glorifiques aún más, y que podamos brillar con luz de Cristo aquí en este lugar que tú nos has puesto aquí mismo en Aguadilla, mi Señor. Gracias te damos, Padre. Te pido, Señor, que ahora cuando vayamos a nuestra casa meditemos en esto, Señor, que en este día, en todos estos días, Padre, tu Espíritu Santo siempre esté ministrándonos esta palabra que hemos escuchado hoy. Bendícenos ahora, Padre, y cuando salgamos, bendícenos y llévanos con bien a nuestras casas, Señor, y tráenos de vuelta en esta semana, Padre. Gracias te doy por todo ello, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanos. Les amamos en nombre del Señor. Que vayan bien. Les espero este martes para la gloria del Señor.